Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando. Hoy es 19 de octubre, estamos aquí desde el TEC de Monterrey para Comuna de Ideas, con este podcast que se llama La Reinvención del Estudio Social, ¿es la literatura aún relevante? Respecto a los participantes, su servidor es Galo Delgado, soy estudiante de Relaciones Internacionales de quinto semestre y editor general de Comuna de Ideas, y nos acompaña Sebastián Muguet, escritor de nacimiento, periodista de corazón, conferenciante de afición y youtuber de profesión. Actualmente estudia periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y es redactor en la revista de literatura juvenil El Templo de las Mil Puertas.
Hola. Lo de escritor de nacimiento y todo eso es muy poético, pero bueno, decir que nada, que tengo 20 años, que soy estudiante y youtuber.
Ok. Primero que nada, me interesa conceptualizar este tema de manera pedagógica, porque siento que es algo que hemos perdido a través de las décadas. ¿Qué significa leer? Primeramente, lo más básico viene del latín leger, que significa elegir. Prácticamente desde el punto de vista pedagógico, nosotros elegimos qué vamos a interpretar y mediante qué mecanismos cognitivos queremos extraer esta cultura escrita en las páginas y más contemporáneamente en las pantallas o incluso en el espacio, o sea, con los estudios de urbanismo. Y bueno, que también estamos en este contexto en México, ¿qué papel juega la lectura en México? Pues según la Encuesta Nacional de Lectura, se dice que los mexicanos leemos entre 5.3 libros al año y bueno, hemos mejorado y en 2010 era 2.94.
Me indigna mucho ese 2.94 porque hay alguien que ha dejado ese tercer libro casi a punto de terminarlo, sí. Maldita sea.
Precisamente, muy atinado. Bueno, y además lo más preocupante es que las personas que sí leen, las personas que leen esos 5.3 libros al año según la prueba PISA, no lo comprenden. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, pero reflejado al otro lado del mundo?
Bueno, al otro lado del mundo las cosas al final no son tan distintas. Se lee poco en general. En cualquier parte del mundo se lee poco. La lectura es uno de esos estímulos culturales más castigados, ¿no? La gente va al cine y disfruta del cine, o la gente escucha música y disfruta de la música, y escucha música sin ningún tipo de elitismo. Hay gente que le gusta más la clásica, el jazz, el heavy metal, etc. Lo que está claro es que no he visto en ninguna feria del libro colas llenas de gente como la hay en las premieres de algunas películas, o no he visto a gente volverse tan loca por algunos escritores como se vuelve la gente loca por Tom Hanks o por Carly Rae Jepsen, etc. Entonces sí que hay un problema por cómo se consume la literatura y lo poco que se consume, y puede que aquí haya unas cifras más bajas. Yo puedo decirte, por ejemplo, como youtuber de literatura o booktuber o como queráis llamarlo, que no he visto un público más entregado que el latinoamericano en ese sentido. Tengo a mucha gente joven que me habla de sus lecturas, de que quieren leer, de que en muchas ocasiones no les llega los pesos para comprar los libros, y es tremendo que el país no responda a esa inquietud de la gente por leer, porque yo creo que sí que hay inquietud.
Y quería preguntarte a nivel más personal a ti, ¿qué es lo que hace que Sebastián lea?
Lo que hace que Sebastián lea es que cuando era pequeño, Sebastián tenía mucha inquietud por los muchos libros que había en mi casa y decidió darles una oportunidad. Supongo que me aburría mucho y descubrió una serie de libros que le iniciaron en la lectura. Yo creo que lo que crea a cualquier lector es la llegada de ese libro que te marca más que cualquier otro, y entonces se convierte en un juego de voy a intentar superar esta historia con otra, y no paras de leer hasta que encuentras y buscas, y al final se vuelve en un hábito de lectura.
¿Qué libro fue este?
¿Qué libro? Pues fueron muchos, ¿no? Cuando era pequeño yo era un apasionado de una saga de libros que se llamaba La Casa Mágica del Árbol, de Mary Pop Osborne, que salió con el sello del Barco de Vapor. En este libro nos contaban la historia de dos niños que viajaban a mundos muy distintos a través de libros que estaban en una casa mágica en un árbol. Y me picó la curiosidad por esos libros de los que hablaban, ¿no? De caballerías, o de dinosaurios, o de viajes a la Antártida, y poco a poco fui descubriendo más y más novelas.
¿Cómo podrías poner esto ahora que estás estudiando en la universidad? O sea, ¿qué has redescubierto a través de los años dentro de esto? Me dices que es como comparar y comparar y comparar, pero en realidad cuando entras a la universidad, ahora que estás estudiando periodismo, ¿hay otro tipo de libros?
Hay otro tipo de lecturas. Es decir, no es lo mismo leer un libro por ocio, leer un libro por trabajo y disfrutarlo incluso, hacer una lectura crítica de un libro analizando cosas que quieras destacar o cosas que no quieras destacar porque, no sé, vas a hacer una reseña en un periódico o en YouTube o lo que sea. Hay muchos tipos de lectura y hay muchos tipos de libro. Pero en general, cuando es por placer, es algo casi instintivo. Es como ver un cuadro y que te emocione o escuchar una canción. No tiene una respuesta clara. Esto va de leer, de ver muchos cuadros, de escuchar muchas canciones, hasta que hay una que te gusta más que otras. ¿Qué pasa? Que la lectura, pues tienes que perder un poco más de tiempo que igual en los 3 minutos que dura una canción. Pero al final no es tiempo perdido, porque has aprendido lo que no te gusta, o has aprendido un escritor que no te gusta cómo escribe, o unos escenarios que no te llaman. Entonces te has conocido tú más como lector. Entonces es todo un camino.
Ok. Bueno, me gustaría poner en contexto ahora el estudio social. El estudio social que se ha ido reinventando a través de principalmente los últimos 2 siglos. Muchos dicen que primero fue la sociología y luego la antropología y luego de ahí salieron todas las demás ciencias sociales. Otros dicen que primero fue la historia. Pero, ¿qué es lo que une a todas estas ciencias sociales al final? Los contextos históricos que analizamos para entender la interacción entre sociedades e individuos.
Y conocer un poco más nuestro mundo.
Claro que sí. Eso es lo que nos diferencia de las ciencias exactas o las ciencias biológicas. Entonces, ¿qué pasa en la mayor parte del mundo? Pues que las ciencias sociales están divididas. Nos hemos ido segmentando tanto que ahora nos dividimos entre científicos y humanistas, entre economistas, historiadores, internacionalistas, periodistas, comunicólogos, y al final hay una tendencia en la que todos parecemos tener la razón, pero no nos leemos entre nosotros. Y si nos leemos es para encontrar qué está mal en este punto de vista.
Claro.
Y enseñarle a la población que esta ciencia es la que tiene la respuesta. Bueno, ¿qué es lo que piensas acerca de esta reflexión?
Las ciencias en general, todas ellas, tienen mucha soberbia. Buscan dar respuesta a una serie de preguntas que todos nos planteamos. Y cada ciencia lo hace a su manera, ¿no? La historia lo hace mirando atrás y sacando conclusiones. La biología lo hace mediante el análisis y la teología mediante la fe. Todas las ciencias intentan de alguna manera explicar de dónde venimos, a dónde vamos, lo que somos, etc. No hay una más verdadera que otra. Sencillamente creo que es importante retroalimentarnos entre todas ellas y valorarnos entre nosotros todo lo que podemos aportar. Yo creo que determinadas ciencias no serían nada sin la ayuda de otras que plantean las preguntas adecuadas. Sí que es verdad que las ciencias sociales estamos un poco más marginadas por eso de que nunca damos respuestas exactas. Por ejemplo, yo te puedo argumentar perfectamente que Hamlet es una comedia o una tragedia o una tragicomedia y si doy unos argumentos válidos tú no me puedes decir nada. Entonces, como no damos lugar a cosas tan matemáticas como el 2 más 2 son 4, se nos menosprecia un poco más, pero creo que también somos importantes. Y en España también, y bueno, yo creo que esto es en todo el mundo, se hace como este juego de las ciencias y las letras y de enfrentarnos. E incluso dentro de las letras, pues nos enfrentamos también, porque el que escribe aventuras cree que es mucho más importante que el que escribe romántica, y el que escribe adulta se cree más importante que el que escribe juvenil o infantil. Entonces, está bien este juego, está bien este pique, sin perder el respeto y sin perder la riqueza que cada uno puede aportar, yo creo.
Y qué bueno que mencionas a las letras, porque justamente es a lo que iba. Eli Chihoy, un catedrático graduado de la Universidad de Columbia, dice que las ciencias sociales parten de la escritura. siempre han partido desde ahí porque es el único contexto histórico que tenemos. Y la escritura de símbolos, no precisamente exactamente libros. O sea, los libros como símbolos, la arqueología como símbolos. Claro. Entonces,
la escritura es tan sencillo como la comunicación. Todo parte de la comunicación.
Sí, claro
que el
sí.
momento en el que aprendemos a comunicarnos, dejamos de ser monos en las selvas. Es tan sencillo como eso. Es más, una de las cosas que hizo que el Homo sapiens pudiese desarrollarse y poder gobernar, entre comillas, por supuesto, el planeta, fue el hecho de poder hablar y de dejar de pegar chillidos y de organizarnos en comunidades y sociedades. La comunicación lo hace todo. Y el primer factor comunicativo es la escritura, como tú decías, ¿no? Los símbolos, ¿no? Que empieza todo esto pues en Mesopotamia, etcétera. Entonces, claro, la función última de la comunicación han sido los libros y ahora se da en, bueno, la comunicación se puede dar en muchísimos más factores, ¿no? Pero para mí todo parte de la comunicación, de la escritura y, por supuesto, claro, de la literatura.
Bueno, L. Chihoy nos dice que últimamente, en las últimas décadas, las ciencias sociales usan o utilizan estas letras, estos símbolos, la escritura, el cine, para comunicar sus hallazgos. Siempre, cada vez que evolucionan las sociedades, lo representamos de manera cultural. Y pues qué manera más pura que el arte. Entonces, esta persona, este catedrático, dice que el arte, y más que nada las letras, como algo artístico, funcionan para representar lo que los científicos sociales no pueden representar ellos mismos. Y justamente esto es lo que queremos tratar. ¿Es la literatura relevante para las ciencias sociales? ¿Por qué? Porque antes sí lo era. O sea, pareciera que a inicios del siglo, incluso del siglo XIX, la literatura era fundamental para las ciencias sociales. Era fundamental entender, abstraer de los libros lo que el autor quería decir. No precisamente la narrativa o no precisamente las letras per se, sino investigar a la persona desde la literatura.
Mm-hmm.
¿Crees que eso se ha perdido?
Sí, por supuesto, leemos de una manera diferente. A principios del siglo XIX me hablabas, mira, a principios del siglo XIX teníamos al señor Darcy en Orgullo y Prejuicio, que decía que para él era fundamental encontrar en una futura esposa que se diese a las letras y a la lectura, ¿no? Sí, por supuesto, la lectura es algo fundamental para las redes sociales, sí, para las ciencias sociales, perdón. Y por supuesto que tenemos que seguir usándola, pero leemos de una manera diferente a como se hacía hace un par de siglos. Hace un par de siglos, un escritor era una eminencia y era una persona que escribía un libro y nos esforzábamos por encontrar la visión que ese escritor había querido dar de esa novela. Hoy en día es completamente distinto. Hoy en día leemos y existe una democracia y una libertad que cada persona lo interprete como quiera y vea esa novela como quiera y piense y se imagine los personajes y las escenas y las tramas como prefiera, ¿no? Y entonces hemos dejado que esa libertad mate un poco la concepción del estudio, de la lectura, y esto es leemos más por ocio. Esto es algo muy bueno, pero al mismo tiempo la ha alejado de todo lo que es el estudio y la crítica, ¿no? Como por ejemplo las ciencias sociales. Sí. Entonces hoy en día la lectura es irrelevante casi en las ciencias sociales, lo cual es muy, muy, muy triste. ¿Cómo se puede volver a ello? Bueno, para ello toda la sociedad tiene que volver a la lectura, no solo las ciencias sociales. Es algo mucho más grande de lo que parece. La gente no lee, yo creo que es más sencillo que eso. La gente no lee primero porque la lectura es un placer sacrificado, como muchos otros placeres sacrificados, y porque hemos creado durante las últimas décadas, tanto en este lado del charco como al otro, la concepción de la lectura por obligación, ¿no? Entonces tenemos a padres que les dicen a sus hijos, cuando acabes de leer este capítulo puedes irte a jugar, o tenemos a profesores que dicen, tienes que leerte este libro y te voy a examinar de este libro. Entonces estamos creando en la gente una concepción de la lectura por obligación, como castigo, y aparte lo hacemos recomendándoles libros en muchas ocasiones soporíferos, sin tener en cuenta sus gustos o sus opiniones sobre la literatura. Y entonces, al no tener en cuenta a la gente y a los jóvenes sobre todo, que es cuando nos formamos como lectores y como cualquier otro ámbito de la vida, estamos matando lectores. Y entonces ahora tendríamos que empezar, porque esto es algo que ha funcionado muy bien durante todos estos siglos y décadas en las que, pues, la lectura era algo que había que hacer porque había que hacerlo, porque era el puente para formarse y la gente se leía las novelas para poder saber y entender el mundo. Pero hoy en día existe internet y hoy en día existen muchas otras herramientas para entender el mundo peligrosas, y existen muchas otras diversiones y ocios. Y entonces la lectura, de repente, ya no es tan necesaria. Tenemos que enseñar a mostrar los aspectos positivos de la lectura, y a que un joven de 15, 16 años no nos diga, pero ¿por qué voy a leer este libro si puedo buscarlo en internet? O ¿por qué voy a dedicar tantas horas a leer un libro si puedo estar jugando a videojuegos y me divierte más? Tenemos que enseñar los libros de otra manera, porque estamos matando lectores.
Y por último, te puedo compartir una conclusión a la que llegó Excelsior, es un periódico nacional,
sí.
Sobre este tipo de problemática. Ningún país puede transitar hacia una democracia consolidada, ni tampoco a una sociedad de bienestar plena, sin contar con servicios culturales de calidad y oportunos, accesibles en todo momento y de manera universal en todo el territorio nacional. Prácticamente siento que entonces, como una especie de reflexión, estamos alejándonos de la lectura. ¿A costo de qué? O sea, ¿qué es lo que estamos dejando y qué es lo que estamos ganando?
Es el opio del pueblo. Estamos ganando diversión a corto plazo y estamos perdiendo cultura y democracia a largo plazo. Y es muy interesante la reflexión que hace el Excelsior de que no se puede llegar a una democracia consolidada. Porque es que no se puede. Tendemos a pensar que la gente puede vivir sin cultura. Y sí, por supuesto, anatómicamente estamos capacitados para sobrevivir sin cultura. Uh-huh. Pero una democracia no puede vivir sin cultura. Y eso es fundamental. Si ahora alguien viniese y nos dijese que se nos quite el derecho al voto, inmediatamente diríamos, vale, esto no es una democracia. Pero es que fíjese, si no le das un acceso a sus ciudadanos, a sus museos, a música a un precio asequible, a bibliotecas, tampoco estás teniendo una democracia. Estás teniendo a un pueblo sumiso que se conforma con ver el show de las Kardashians y hacer ocios del aquí y el ahora, como el Twitter y otro tipo de entretenimiento que es muy legítimo, pero que se aleja, por supuesto, de todo el valor cultural que reside solo y exclusivamente en algunas artes, como es la literatura. Entonces, por supuesto que tiene que haber cultura asequible, libre, universal, para una sociedad y una democracia consolidada. Es que es fundamental. Por supuesto, no se puede vivir sin cultura. No se puede vivir sin comida, no se puede vivir sin oxígeno, no se puede vivir tampoco sin cultura.
Ya para cerrar entonces, queremos invitar a nuestros escuchas a que pues se acerquen a la literatura, porque en realidad es algo que debería ser relevante.
Pero que se acerquen por placer. Que preparen sus cosas, cojan el carro o lo que sea, vayan a una librería y hojeen libros, o que vayan a una biblioteca. Que lo hagan por ocio, que se fijen en un autor, en una portada, en una sinopsis, en algo que les llame la atención, que sigan las recomendaciones de un amigo, de un primo, de un youtuber, no lo sé. Pero que se acercan a la lectura no por obligación y sobre todo con la mente abierta a descubrir historias y mundos que les apasionen. Y además se van a sentir muchísimo más realizados al final de ese libro leído que al final de esa película o ese show televisivo, se lo aseguro.
Muchas gracias, Sebas.
De nada, ha sido un placer.